Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 39, 12 y 39 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo este martes que con toda probabilidad el segundo trimestre del año será el último de caída económica en nuestro país. Y dice eso porque el desempleo ha bajado este mes de junio más que nunca. Desde que existen los datos del paro, nunca se había contratado a tanta gente de un mes para otro. Más de 127.000 personas han conseguido un empleo. Aunque algunos sean trabajos estacionales, son muy buenas noticias porque llevamos 3 meses consecutivos de caída del paro. Una prueba de que esta tendencia es que también, bueno, los jóvenes están consiguiendo puestos de trabajo. El paro juvenil es uno de los mayores problemas de nuestro país, pero este mes casi 34.000 menores de 25 años han encontrado una ocupación. Manolo Atencia, de 24 años, le contaba este martes a Ramón García en la tarde de COPE cómo acaba de terminar derecho y empieza a trabajar en septiembre.
Sí, sí, ya lo he conseguido. Bueno, voy a ser abogado. Bueno, es un contrato fijo. Aunque bueno, los 2 primeros años es un contrato de prueba, pero es fijo. Bueno, la verdad es que no ha sido fácil.
No es fácil, está claro, pero hay que seguir intentándolo para lograr este soñado puesto de trabajo.
Pues bueno, estudiando y con mucho esfuerzo, y bueno, envié currículums a distintos despachos a través de mi universidad, y nada, ellos me pusieron en contacto con ellos, y después de entrevistas y demás, pues lo he conseguido. Sí, la verdad que llevo ya un mes de vacaciones y sí, apurándolo al máximo.
Otro ejemplo de éxito lo tenemos en Yolanda Alfaro, de 21 años, que ha terminado Administración y Dirección de Empresas hace un mes. Mandó su currículum el año pasado a una empresa y la han llamado para trabajar.
Sí, bueno, me hicieron pruebas un poco como mi compañero anterior. Estuvieron llamando en septiembre, en octubre de este año, diciembre, me hicieron pruebas de diferentes tipos, de inglés, de idiomas, entrevistas, y en diciembre me llamaron para decirme que estaba dentro, trabajo fijo, pero con revisión, como ha dicho mi compañero anterior, revisión a los 6 meses, periodo de prueba, etcétera.
Empezar no es fácil con los contratos de prueba que cuenta Yolanda, y la clave en esos casos es no venirse abajo y aprovechar la oportunidad.
Sí, eso es, la cosa es no desanimarse, seguir intentándolo, estamos muy preparados, por lo tanto tiene que haber oportunidades en España y en algún sitio surgen. Yo me he dado cuenta que está difícil la situación, pero que si uno estudia y se prepara, pues siempre va a tener ahí esa posibilidad. Entonces es mucho ánimo y mucho apoyo para todo el mundo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues después de escuchar los testimonios de quienes han encontrado felizmente trabajo, vamos a hablar ahora con todo un experto, un economista colaborador de esta casa, de La Linterna, José Ramón Pin Arboleda, que es economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Empresa. Y es que resulta que el paro, como ha bajado 127.248 personas y es el mejor dato histórico de este mes, pues hemos querido saber realmente la importancia y la tendencia que esto puede marcar y situar realmente donde nos encontramos después de varios datos consecutivos que afirman que la cosa parece que vaya mejor. Estacionalmente o no, queremos saber cuál es la situación. También hay que decir que la contratación ha bajado respecto a 2012 y que la afiliación a la Seguridad Social apenas creció un 0,16. Pero total, que al final tenemos 4.763.680 parados según el SEPE. Y esto nos deja muchos interrogantes, aunque por lo menos una media sonrisa en el día de hoy. José Ramón Pin Arboleda, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Podemos empezar a ser moderadamente optimistas o sería quizás exagerar un poco?
Bueno, yo creo que en estos momentos estamos un poco escaldados de aquellos brotes verdes que se nos oía hace tiempo, ¿no?
Sí.
Y entonces la verdad es que nuestra opinión es que es bueno lo que está ocurriendo, pero que hay que avisarle al gobierno que si no realiza las reformas que tiene que realizar, lo que va a ocurrirle es que esto van a ser brotes verdes también perecederos, por así decirlo.
Lo que es cierto es que por primera vez desde 2008, en cuanto a ascenso o descenso del paro en el primer semestre del año, es el primer mes positivo, es el primer año positivo, el primer semestre de año positivo. Y esto, cuando menos, es un primer indicador que hoy seguramente pues habrá quitado mucha presión a algunos que estén pues en procesos de entrevistas, buscando trabajo. Es un primer dato que yo creo que puede ser bueno, pues resaltable, ¿no?
Bueno, yo llevo diciendo desde hace varios meses que el segundo trimestre del año 2013 iba a ser bueno y probablemente el tercer trimestre va a ser mejor todavía, porque no olvidemos que estamos en plena campaña. Pero esto ocurre siempre todos los años en España y lo que hay que esperar es para el mes de octubre. Yo lo que les diría a la gente, a las personas que me escuchan, es si en el mes de octubre ellos ven que el aumento del paro, que lo habrá, porque siempre lo hay,
sí,
debido a que acaban los contratos temporales del turismo, de la agricultura y de la construcción que se producen en verano, el nivel de desempleo aumenta como 50.000,
sí,
60.000, es decir, casi la mitad que otros años, es que las cifras de ahora son buenísimas. Si el nivel de desempleo aumenta otros 100.000, como otros años, es que estamos más o menos en una situación estacionaria. Lo que sí que estoy seguro es que no vamos a peor.
José Ramón, hacías referencia a las reformas necesarias. ¿No estaría mal que pusiéramos negro sobre blanco dónde tiene que meter la cuchara,
bueno,
el gobierno, ¿no?
Hay tres reformas necesarias. Una es la reforma del sector público. Hay que bajar el sector público, hay que disminuir el gasto del sector público, si no, no tenemos más remedio que mantener los impuestos. Esa es la segunda reforma. Hay que reducir los impuestos directos a los ciudadanos para que tengan dinero, para que consuman y para que eso produzca crecimiento económico. Y la tercera reforma es la reforma financiera, acabar con el saneamiento de los bancos.
En cuanto a la reforma del sector público, en cuanto a adelgazar el sector público, el ciudadano de a pie lo tiene bien claro. Es decir, a todos se nos ocurre desde dónde se podría meter la tijera, a pesar de no tener conocimientos económicos en la mayoría de los casos. Pero ¿está la administración o está el gobierno dispuesto a que la administración bueno, se reduzca en un tamaño lo suficientemente importante como para que esto tenga pues un sentido económico que mejore las cifras macroeconómicas del país?
Bueno, para el gobierno es absolutamente necesario, porque si no lo que va a ocurrir es que va a tener un déficit excesivo y ese déficit excesivo va a producir una hecatombe económica y todo lo que estamos ganando en estos meses se perderá. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ahí no solamente está el gobierno, están las comunidades autónomas y las entidades locales. Las entidades locales están portando bastante bien, están reduciendo sus gastos y están manteniendo una estabilidad, digamos, un equilibrio presupuestario aceptable. El problema son las autonomías, y las autonomías y la administración central. Pero como la administración central depende del gobierno, el gobierno por la cuenta que le trae lo va a hacer. El problema va a ser cómo consigue embridar ese gobierno a las autonomías, que ya hemos visto que en algunos casos, incluso siendo del mismo partido, son un poco respondonas.
Hay quien dice, o mucha gente en la calle está diciendo, hombre, lo que hay que hacer es adelgazar el número de contratos vinculados que haya a las distintas administraciones, sean estas locales, autonómicas o centrales. Pero también, por otra parte, está quien advierte diciendo, hombre, es que si adelgazamos el número de contratos de gente que está vinculada a estos organismos, también crecería el número de parados.
Bueno, es que eso no queda más remedio. En realidad, las administraciones públicas han drenado ya 275.000, entre 275.000 y 300.000 empleados públicos que se han reducido. Es una, como usted sabe, una televisión autonómica y, como sabemos, ahí ha habido una reducción, ha habido ERES, etcétera. Pero no queda más remedio, porque si no, este gasto público se come los créditos del sector privado y lo único que tendremos es, otra vez, problemas con la prima de riesgo, que por cierto ya ha bajado de 300 otra vez, y no nos queda más remedio.
Profesor, para pensar en adelgazar el sector público, ¿podríamos dar una cifra más o menos ilustrativa de en qué cantidad debería hacerse?
Bueno, mire, esta misma tarde se ha aprobado el techo de gasto público en el Congreso de los Diputados para el 2014.
Sí.
Curiosamente sube el 2,7%.
Sí.
Sin contar el tema de los gastos financieros, que como usted sabe son bastante importantes. Por tanto, aquí estamos. Yo creo que habrá que reducir bastante el tema.
Pero si se sube...
decir que unos 25.000 millones.
25.000 millones. ¿Y en esto estaríamos en línea un poco con las exigencias que desde Europa nos repiten?
Bueno, es por lo menos lo que nos exigen.
Lo que nos exigen, bien. Mirando un poco más a medio plazo, si el gobierno se aprieta el cinturón, como al parecer es la única solución que podría llevarnos a mejorar un poco económicamente, en la perspectiva de aquí a 2, 3, 4, 5 trimestres, ¿podríamos pensar que España estaría empezando a sacar la cabeza de un momento tan dramático como el que se está viviendo ahora en 2013?
Por supuesto, yo creo que... además, esto es un tema psicológico. En el momento en que la gente piense que estamos saliendo del agua, pues como dice aquel, el último es el que lo paga. O sea, el que antes se dé cuenta, antes invierta, pues antes gana dinero. Y eso lo saben todos los empresarios. De manera que empezará en ese momento, por así decirlo, el proceso de inversión a la carrera y saldremos mucho antes de lo que pensamos. Pero todo esto depende de que se produzca ese, digamos, cataclismo psicológico de cambio de percepción.
Y hay un asunto que yo también preocupa bastante a los españoles, y no solo a los ciudadanos de a pie, sino también a los empresarios, a los dueños de pequeñas y medianas empresas, es el asunto de la financiación. Desde hace muchos años...
Este no se va a arreglar.
Le quería preguntar si respecto a esto, que desde hace muchos años, unos cuantos años ya, los distintos gobiernos, tanto el de Zapatero como el de Rajoy, han conminado a las entidades financieras a que tiene que haber un momento en el que el flujo de dinero esté vivo para que, bueno, el que quiera emprender pueda dar un pie adelante, poner un pie adelante y tratar de levantar el país. En este sentido, usted lo acaba de decir, esto no se va a solucionar. ¿No tiene solución?
No, es que esto siempre en todas las crisis que yo he vivido, que he vivido bastantes, esto se soluciona porque los propios empresarios y los particulares aprenden a trabajar sin crédito o con mucho menos crédito. Y eso es lo que está pasando. Por eso hemos tenido mejores situaciones, mejores números en paro. Porque las empresas han aprendido a trabajar con menos crédito, a pagar a los proveedores un poco más tarde, a cobrar a los clientes antes y a autofinanciarse. Y esto será así, porque estamos sobrefinanciados y hemos de reducir. De hecho, ya sabemos que este trimestre primero del año lo que se ha producido es un aumento del 1% por primera vez en el desendeudamiento de los particulares españoles.
Uh-huh. Lo que pasa es que también, y aun siendo necesario y el desendeudamiento de los españoles, claro, quien más, quien menos, cuando tiene que cambiar un coche, cuando tiene que hacer frente a comprarse una casa o cuando tiene que hacer algún tipo de necesidad financiera, necesita dónde cogerla. Y no todo el mundo ahora mismo tiene en el bolsillo o tiene en la caja fuerte o tiene en el banco unos ahorros.
Por eso ha bajado el consumo. Una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es precisamente bajarnos el IRPF, es decir, los impuestos directos, para que los ciudadanos recibamos en nuestras nóminas más dinero, más liquidez y, por tanto, tener ese momento más consumo.
En este momento, y según las últimas palabras del gobierno, quedaría un año de ese aumento del IRPF. ¿Usted apuesta porque a partir de ahí se relajen un poco?
Parece ser incluso que parte del partido, desde no olvidemos que FAES, es la fundación política del Partido Popular, que está en el gobierno, ha pedido ya incluso la reducción del IRPF y de las cuotas de la seguridad social, ya. Y eso es lo que parece que va a tener que hacerse. Ahora bien, para eso antes hay que reducir los gastos públicos. Si no, se nos disparará el déficit, subirá la prima de riesgo y no habremos ganado nada. De manera que el trabajo es un trabajo ahora de filigrana. Es que hay que hacer, el gobierno tiene que hacer dos cosas, sorber y soplar a la vez.
Ya.
Reducir los gastos públicos y a la vez reducir los ingresos, es decir, los impuestos a los españoles. Eso no es fácil y ese es el reto del gobierno.
Bueno, podemos decir quizás como corolario, profesor Pinar Boleda, que los 127.248 personas
noticia,
es una buena noticia que
pero
tiene que sostenerse,
trabajando.
¿No?
Exactamente.
Muy bien. José Ramón Pinar Boleda, economista, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Empresa, del IESE, y colaborador habitual de La Linterna de COPE. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches a ustedes también.
Y atención a los amantes de la música indie, porque la organización del FIB, del Festival Internacional de Benicàssim, dice ahora que asegura la celebración del festival que está un poco en el aire, porque bueno, amenazaban con suspender pagos al no cubrir con los ingresos los gastos. David García, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que hay bastantes dudas en que pueda empezar el próximo día 18 el Festival Internacional de Benicàssim, ya que si bien la organización dice que se asegura la celebración del festival, ha meditado en los últimos días suspender la celebración del evento porque el ritmo de venta de entradas que se lleva hasta ahora no compensa el caché de los artistas que integran el cartel. De hecho, el pasado día 5 de junio, la organización anunció que se habían vendido ya 20.000 entradas y que esperaban una asistencia de unos 30.000 espectadores al día. En las redes sociales se da ya por hecho que para poder asegurar la celebración del festival, la organización va a tener que prescindir de algunas de las figuras que componen su cartel. Recordemos que van a actuar grupos como The Killers, también van a estar los Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, BDI, Primal Scream o Ditchy Rascal. Y parece que por las dificultades presupuestarias pues van a tener que recortar. De hecho, ya han tenido que quitar seguramente, o sea, ya seguro han anunciado fuera del cartel las actividades que no tengan que ver con la música, otras actividades que se desarrollan en el marco del festival. La empresa ha anunciado a sus seguidores que este miércoles va a emitir un comunicado para explicar las causas que han causado todo este revuelo, y hay previstas reuniones al más alto nivel para evitar que el festival no se celebre con el consiguiente perjuicio de los organizadores, según informa ABC, ya que, por ejemplo, las administraciones locales de Benicàssim y de Castellón lo respaldan económicamente. Hay que recordar también que el juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid declaraba el pasado mes de abril el concurso voluntario de acreedores de Maraworld, que es la empresa que organiza el festival de Benicàssim. Y por ahora la organización pues ha aplicado este año descuentos del 30% en todas las modalidades de entrada y se acordó suspensión temporal de otras actividades extramusicales, pero de momento no se ha empezado a construir el escenario y veremos a ver si se celebra o no este festival de Benicàssim que tantos miles de espectadores lleva.
Resulta cuanto menos curioso que a estas alturas estemos así con el festival de Benicàssim cuando ya el verano pasado se conocían los problemas financieros que tenía la empresa organizadora, y 11 meses o 12 meses después estamos prácticamente en las mismas peor. Lo mejor que puede ocurrir es que transcurra con normalidad, que todo se pueda llevar a cabo y a partir de ahí hacer un planteamiento serio, pero no a última hora, sino ya desde el principio de cara al año que viene, al 2014.
Veremos a ver qué es lo que pasa al final. Supongo que en pocos días ya tendremos la solución.
Y David, cuéntanos qué pedimos hoy a nuestros oyentes.
Pues mira, sabes que todas las noches queremos que colabores con nosotros, que nos llames, que nos cuentes tus cosas, y hoy vamos a hablar, supongo que ya sabrás que esta misma noche, hace nada, unas dos horas menos, ha terminado el concurso gastronómico MasterChef que ha emitido Televisión Española. Ha sido la gran final de este concurso que ha puesto un poco la cocina, ha llevado la cocina a todas las casas. Y por ello te estamos pidiendo que nos cuentes las anécdotas que has tenido tú experimentando con el apartado gastronómico, porque todos nos hemos puesto a cocinar alguna vez, tú te habrás puesto a cocinar por tu cuenta, claro, y supongo que habrá cosas que se te dan mejor, otras que se te dan peor, y queremos que nos cuentes, pues eso, tus habilidades, qué es lo que se te da bien en la cocina, qué es lo que se te da mal, ese plato que hiciste y que te quedó de rechupete, aquello que hiciste y que no se lo comía absolutamente nadie, ni siquiera a los bichos les gustaba lo que hiciste. Así que queremos que nos cuentes un poco todo eso, cuáles esas anécdotas relacionadas con el mundo gastronómico que tienes. Nos las puedes contar en nuestro teléfono gratuito, puedes llamarnos al 950-6006 o puedes escribirnos un mensaje a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter estamos como @lanochedecope o bien nos puedes mandar un email a lanoche@cope.es.
Y nos vamos ahora a actualizar la información aquí en COPE, y justo después tendremos con nosotros a Salvador Ortega, nuestro experto en criminología, para hablarnos de las novedades en el juicio contra el caso, contra José Bretón, el caso Bretón, que parece ser que podría afrontar o enfrentarse a su última semana de juicio.